Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un repaso semanal a toda la actualidad de nuestra iglesia particular de Santander, que también acoge al Valle Burgalés de Mena. Noticias, acontecimientos, testimonios conforman los contenidos de este programa, que está en antena todos los viernes a partir de la 1:33 de la tarde aproximadamente. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, a nuestros compañeros del control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela, y quien les habla, Íñigo Ben. Bien, pues como siempre esperamos que los contenidos que les vamos a ofrecer a ustedes sean de su agrado. Así que con esta esperanza, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. ¿Y qué mejor instrumento que el órgano para representar y recordarnos el sonido de la iglesia? Pues bien, la siguiente información que les vamos a ofrecer a ustedes trata precisamente de una iglesia, pero de una nueva iglesia que se va a abrir el culto. Para eso tenemos la siguiente entrevista. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena está con nosotros ahora el sacerdote Vicente Ruiz de Velasco y Punín, que él es el párroco de Unquera. Y le tenemos aquí en nuestro programa del Espejo porque este domingo, hablamos pues de este domingo, día 9 de diciembre, segundo domingo de Adviento, pues se inaugura la nueva iglesia de Unquera. Y la primera pregunta que surge, ¿qué sucedía que Unquera, una localidad ya con tanta entidad, no tuviera su propia iglesia, su propia parroquia?
Tenía simplemente una capilla que estaba dentro del conjunto de un colegio de las religiosas filipenses, que estas al marchar, pues el convento, el colegio, se vendió, lo compró la diócesis de Santander. Entonces, pues seguimos con la capilla hasta que se vio la necesidad de, se vendió la propiedad, parte de la propiedad, a la consejería del Ayuntamiento de Valde San Vicente, y nosotros nos segregamos pues una porción del terreno en la cual hemos edificado la nueva iglesia que va a ser dedicada, consagrada e inaugurada pasado mañana, si Dios quiere.
Es decir, este próximo domingo nuestro obispo a las 5 de la tarde, en una Eucaristía muy solemne, pues se bendecirá la nueva y consagrará precisamente a los santos mártires, San Emeterio y San Celedonio, esta nueva iglesia de Unquera. ¿Qué características tiene esta nueva iglesia y además parroquia? Porque también con la nueva iglesia se crea una nueva parroquia de los santos mártires. ¿Qué características tiene esta iglesia?
Sí, la iglesia, el edificio, es un edificio moderno, es un edificio de vanguardia. Y bueno, pues ha llamado la atención, porque claro, estamos acostumbrados a ver quizá iglesias pues con su piedra de sillería, con su arco, su torre, su campanario, y esta pues desdice en todo, ¿verdad? Pero bueno, estamos contentos porque tenemos un templo parroquial donde podremos seguir realizando las actividades apostólicas, y un sitio de encuentro, un lugar de reunión en torno a la fe cristiana. Entonces, pues se ha segregado, ya no depende de la iglesia parroquial de Molleda como tal, entonces con ello también se han cambiado los límites.
Vamos a hablar de cómo es las características de una manera sintética, cómo es esa nueva iglesia, el aspecto que tiene externo y luego por dentro, pues qué espacios tiene.
Por fuera se divide en dos partes visibles, ¿no? La parte que está coloreada, el hormigón, que toda la edificación es en hormigón, que está coloreada en un color teja, así de lavado, así, pero que queda muy bonito, hay que verlo, hay que comprobarlo, pues eso es el cubo dedicado, por decir así, a lo sagrado, ¿verdad? Ese es el templo, ese es el lugar sagrado, y eso es lo que se ha querido con muy buen criterio resaltar. Luego, desde fuera, el propio atrio, lo que haría de atrio, que es una cristalera, es un cubo de cristal, por decir así, divide ya a la otra parte, que está sin colorear por fuera, que es en el hormigón vivo, y entonces ahí ya va pues el despacho parroquial, los locales y dependencias, un cuarto de peregrinos, baños, una cocina.
¿Qué podemos decir de lo que es la parte, digamos, sagrada? ¿Cuántos fieles se puede albergar esta nueva iglesia? ¿Esos aspectos que se podrían decir?
Por dentro es toda una nave, con mucha... No tiene ventanas al exterior, pero sí tiene un lucernario en una parte del techo, todo lo largo, y entra una luz muy bonita. Y es toda una nave, y al frente tiene también otra lucera, otro lucernario, que es la parte del presbiterio. Entonces es el presbiterio elevado sobre dos escalones, y debajo es toda una nave con dos filas de banco, un pasillo central y ambos pasillos a los lados.
¿Para albergar a cuántos fieles más o menos?
Pues cabrán, hemos calculado, sentados en los bancos caben 190, 200 personas sentadas.
Personas, está muy bien, muy bien.
Aparte, después de lo que es la parte propiamente sagrada de la iglesia, tú has mencionado, porque además la pastoral lo exige así, otras dependencias donde se pueda pues llevar a cabo pues la acción pastoral y apostolado.
Pues tienes pues para los locales de la catequesis, la lectura creyente del Evangelio que tenemos también, el coro, pues para distintas actividades que tenemos, ¿verdad? Y luego pues lo demás ya son dependencias pues de servicios y cosas de servicio, el cuarto de calderas y demás.
Ajá. Has mencionado antes que también hay un sector de espacio destinado como albergue, y es que por Uquera pues pasa la ruta jacobea. Creo que esto era algo que a ti te ilusionaba mucho del proyecto, ¿no? Dedicar este espacio para los peregrinos.
Sí, porque esto era una realidad que contemplábamos siempre cuando estábamos en el colegio, y como teníamos pues tanto espacio, ¿verdad?, y teníamos unas literas, por allí pasan y pasaban y pasan muchos peregrinos, entonces pues siempre se daba pues esta acogida, este servicio a la gente, pues vas, te puedes quedar, cenas, tienes una pequeña cocina, un office, ¿no?, que llamamos, y te puedes dar una ducha si quieres, e incluso pues no solo peregrinos, sino gente pues que va con ciertas necesidades primarias, ¿no? Entonces pues das un pequeño servicio.
Hace pocos domingos celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para sentirnos partícipes activamente en nuestras parroquias, pero también un llamamiento para el sostenimiento económico de la Iglesia. Y aquí vemos precisamente una consecuencia directa. Las obras cuestan dinero, se necesita para ello medios, y esto es un ejemplo, la nueva iglesia de Uquera es un ejemplo bien patente de esto que decimos, de estas necesidades que tiene la iglesia. ¿Cómo podríamos cifrar el coste de las obras?
Sí, sobre todo con la ayuda también de estas campañas de la Iglesia Diocesana, que es inestimable. Luego también ha sido pues con el resultado de la venta del colegio, ¿eh? Ahí no ha habido ni para atrás ni para adelante, ahí ha sido muy claro, se vendió el colegio y lo que resultó de la venta pues se ha invertido, y con creces, con más dinero que se ha tenido que aportar.
También tenemos que hablar de la interioridad de la iglesia, porque lleva un retablo barroco, tengo entendido. Cuéntanos también este sello propio que va a tener la iglesia con este retablo, que es significativo.
Se le ha dado ese toque, ¿no?, de antigüedad, ¿eh? Pues lo moderno, pues das ahí una pequeña pincelada con lo de toda la vida, lo de siempre, ¿no? Y en este caso, pues el hormigón, la luz, el cristal, el vidrio, pues se ha combinado con esta pieza fundamental de nuestras iglesias, ¿no?, que es un retablo, como tal, un retablo barroco además, ¿no?, y se ha restaurado. Viene de una iglesia que estaba despedazado, entonces pues se ha tratado en una cámara frigorífica por si tenía posibilidad de termita, que no, y tal, y se ha restaurado. Entonces pues se ha vuelto a armar, y lo han insertado ahí en el conjunto del presbiterio y ha quedado pues muy bien. Yo estoy muy contento con esa pieza.
Es cierto que tiene que albergar una talla de San Felipe Neri.
Nosotros tenemos una talla de San Felipe Neri que dejaron las religiosas filipenses cuando se marcharon, y bueno, pues por el fervor y el amor a las filipenses y a San Felipe Neri, por el fervor que se tiene, pues hemos ido celebrando cada 26 de mayo la fiesta de San Felipe Neri. De hecho, este año las primeras comuniones, que se harán las primeras comuniones en la nueva parroquia, pues se van a celebrar providencialmente, porque así coincide, el domingo 26 de mayo, ¿eh? Entonces, pues seguimos manteniendo, pero no se va a incluir ni viene incluida una talla de San Felipe. Viene una hornacina, en la cual pues pondremos quizá a los santos mártires, tallas que de los santos mártires.
Bueno, hemos hablado de las nuevas piedras físicas de esta iglesia, de los santos mártires, San Emeterio y San Celedonio, que, como decimos, se va a bendecir y consagrar este próximo domingo 9 de diciembre por nuestro obispo a las 5 de la tarde. Pero ¿cómo podrías describir tu comunidad parroquial? La gente que colabora contigo, hay dinamismo, tienes colaboración, ¿qué se puede decir?
Yo estoy encantado con la feligresía y con todo, aunque eres un pueblo joven, aunque eres un pueblo de gente joven prácticamente. Además, se ha cuidado muy bien que la gente permanezca en la comarca, en la localidad, en la zona, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay colaboración. Luego, las piedras vivas, por decir así, ¿verdad? Las piedras vivas son patentes. Desde el principio, que ya se fijó la fecha de la consagración e inauguración del templo, pues enseguida, a los dos días, ya se convocó el coro, para ensayar, para preparar la Santa Misa de la inauguración, y hay colaboración. Yo ahí siempre digo una cosa, que es lo que sigue, es que se nota que en este pueblo, como en otros tantos pueblos, ha habido la presencia de unas religiosas, en este caso las religiosas filipenses, tantos años, ¿no? Y lo notas porque hay ánimo por participar en las cosas, hay recuerdo de lo que ellos participaron. Pues yo participaba y pasaba tantas tardes en el colegio de las monjas, íbamos a las convivencias, a Palencia, a Carrión, Entonces, pues lo oyes y hay ese sentimiento de querer continuar aquello. Hoy ya, pues muchos tienen hijos, pero son gente joven y siguen participando y animan a sus hijos a participar.
Vicente, no sé si me ocurre pensar, ¿va a haber alguna representante de la congregación de estas religiosas? Bueno, pues por la vinculación que tuvo con Unquera el día de la inauguración de la nueva iglesia, viendo pues esta nueva realidad pastoral.
Se las ha avisado, pero están muy mayores. Están muy mayores y no pueden desplazarse. Pues cuando no tenemos noticias de ellas es porque alguien del pueblo suele ir a visitarlas. Algunas de ellas, la gran mayoría, están en Carrión de los Condes, y tenemos noticias por este medio, pero no van a poder asistir.
Pues Vicente Ruiz de Velasco y Punín, párroco de la nueva parroquia de Unquera, en concreto de los santos mártires San Emeterio y San Celedonio, te felicitamos por esa comunidad que nos has descrito, que es dinámica, y también te felicitamos por esa nueva parroquia, esa nueva iglesia que se va a abrir al culto en una Eucaristía que celebrará nuestro obispo en la localidad de Unquera, lógicamente, este próximo domingo a las 5 de la tarde. Pues que el Espíritu Santo ilumine bien a partir de ahora todo ese entorno para que sea un foco espiritual y de regocijo de toda la feligresía. Vicente, te felicitamos.
Muchísimas gracias. Que sea pues una realidad, que así lo vivamos, así lo recemos y así lo celebremos. Y en este año, además de la fe que ha convocado el Santo Padre y que tanto nos está animando el señor obispo a vivir en comunión, pues que sirva para acrecentar la fe de nuestras gentes y de nuestro querido pueblo de Unquera.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nuestro obispo, aprovechando este tiempo de Adviento, este tiempo fuerte que prepara la llegada del Salvador, pues ha escrito unas cartas pastorales, de las cuales pues hoy les vamos a ofrecer un fragmento de la primera de ellas, una que ha denominado Preparemos la Navidad, y para eso él nos invita a la oración y al trabajo, porque el trabajo, nos dice, es la vigilancia activa. Pero va a ser él quien nos comente el sentido también del Adviento en esta carta pastoral.
El Adviento es el tiempo que nos prepara para la celebración de la Navidad, fiesta de gozo y salvación. Y es un tiempo también de la alegre esperanza, como decíamos en la carta anterior. En esta carta pastoral y en la siguiente, voy a presentar algunos caminos que nos ayuden a preparar la venida del Señor ante la Navidad. Estos caminos son oración, trabajo, paciencia y sobriedad.
Nuestro obispo en estas recomendaciones menciona la primera de ellas, la oración, y nos dice que cuando oramos estamos en la zona de la esperanza, no en el campo de la desesperación.
La oración es hija de la fe, pero también de la esperanza. Cuando Jesús nos invita y enseña a orar, sitúa esta actividad del Espíritu en el contexto de la esperanza. Velad y orad. Padre, venga a nosotros tu reino. El discípulo de Jesús es como un labrador que espera la cosecha, cultivando la tierra y orando por la lluvia. En efecto, cuando oramos, nos situamos en el espacio de la esperanza, no en el de la presunción. Reconocemos que no somos salvadores, no podemos salvar a nadie, ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Cuando oramos, estamos en la zona de la esperanza, no en la de la desesperación. Si no confiamos en absoluto, la plegaria no podría nacer en nuestro interior ni cuajar en nuestros labios. El que ora, espera. El que no ora, no espera. La oración se encuentra en la zona entre la presunción y la desesperación, es decir, en el espacio de la esperanza. Orar es ejercitar la esperanza, actitud propia del Adviento.
En esta carta pastoral, nuestro obispo don Vicente también nos propone el trabajo, porque nos recuerda que la esperanza es dentro de nosotros un dinamismo que nos impulsa a trabajar.
Y además de la oración, el trabajo. La esperanza genera la vigilancia activa que nos induce al trabajo. El cristiano movido por la esperanza no es simplemente un espectador crítico de la historia. La esperanza es dentro de nosotros un dinamismo que nos impulsa a trabajar, es decir, a meternos dentro de la historia para activar el fermento renovador depositado en la historia por la muerte y resurrección de Cristo.
En este escrito también nuestro obispo nos recuerda la necesidad de trabajar y de hacer fructificar nuestros talentos y cualidades. Así nos lo explica en esta carta pastoral enfocada a preparar la Navidad.
Las parábolas de las 10 vírgenes y la de los talentos nos amonestan severamente sobre la necesidad de trabajar y hacer fructificar nuestros talentos y cualidades. Las primeras comunidades cristianas, embebidas por la perspectiva de la próxima venida del Señor, sintieron la tentación de despreocuparse de trabajar y de transformar la realidad. San Pablo les avisa con estas palabras terminantes: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan.
Finalmente, nuestro obispo en esta carta pastoral nos dice que aquel que espera debe de ser activo.
El cristiano tiene que realizar bien su trabajo. Esto exige evitar la desidia y la pereza, la precipitación y la chapuza, la desgana y la repetición mecánica. En este sentido, todo trabajo nacido de la esperanza debe ser transformador, debe intentar mejorar la realidad. El esperante debe ser operante, decía el gran Lain Entralgo. Solo tiene derecho a esperar lo imposible quien se ha comprometido a fondo en la realización de lo posible, decía el gran teólogo Ruiz de la Peña. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nuestro obispo, pues también nos ha pedido solidaridad y austeridad en este tiempo de Adviento. Y nos recuerda que estamos en un contexto de una grave crisis económica y financiera que tiene, nos dice él, unas profundas raíces éticas. Así que la Iglesia, nos comenta, tiene el deber de hacer una llamada a la responsabilidad, a la solidaridad, al bien común y a la austeridad, y a poner en el centro de la solución a las personas que más padecen las consecuencias de la crisis. Como saben ustedes, desde el 1 de mayo del año 2010 hay una campaña en nuestra diócesis en favor de los parados, campaña que gestiona Cáritas y que, como hemos dicho, se puso en marcha coincidiendo con la fiesta del trabajo del 1 de mayo del año 2010. La campaña propone, a modo de gesto solidario, invitar a que se destine mensualmente el salario de un día para colaborar con un fondo económico que está siendo destinado a la atención de los parados a través de Cáritas Diocesana. Esta campaña tiene también por objeto socorrer a las personas afectadas por esta situación social de recesión, sobre todo a los que se encuentran en el llamado estado de vulnerabilidad. Campaña, amigos oyentes, que forma parte de una de las acciones de la programación pastoral diocesana de nuestra Iglesia cántabra. Así nos lo recordaba nuestro obispo, don Vicente Jiménez Zamora.
En la programación de este año, nosotros como diócesis hemos querido establecer una acción muy significativa y hasta muy pedagógica. Es invitar a que voluntariamente las personas que tienen trabajo dediquen un día de su salario al mes para ayudar a este fondo de solidaridad con los parados y los desempleados, que a través de Cáritas pues está canalizando. Están llegando ya ayudas, hay suscripciones, pero creemos que hay que incentivar más esta respuesta y, por tanto, yo quiero que a través de vosotros, los medios de comunicación social, se transmita esta llamada que hace la Iglesia desde Cáritas para este fondo de solidaridad con los parados.
Esta campaña diocesana en favor de los parados que gestiona Cáritas, pues trata también, sobre todo, de fomentar un gesto educativo, testimonial y significativo para solidarizarnos con nuestros hermanos que están en paro. También nuestro obispo nos hace una reflexión sobre la necesidad de estar atentos a las consecuencias que está generando entre muchas personas, de a veces muy próximas a nosotros, pues está generando esa recesión económica. Así también nos lo recordaba él.
Desde que estalló la crisis económica, un número creciente de hombres y mujeres afectados por la situación está llamando a las puertas de nuestra Cáritas diocesana, de las parroquias, congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales. En ellos escuchamos el clamor de las víctimas de la crisis y podemos descubrir los nuevos rostros de pobreza. Percibimos también otra pobreza, en este caso espiritual, que subyace entre la crisis material de la economía y del desempleo. Es la pobreza de valores humanos y cristianos que se manifiesta y extiende en diversos ámbitos.
Una crisis económica que nuestro obispo nos dice también que no deja de ser una oportunidad para que cambiemos algunos de los planteamientos sobre el que está basado la actual sociedad.
Si la hondura de la crisis está poniendo de manifiesto muchas miserias personales, sociales y éticas, también es necesario reconocer que está siendo una oportunidad para promover otro modelo social y económico más humano y justo, y para despertar ejemplares respuestas de caridad y solidaridad. Es admirable la generosidad que se está generando entre amigos y en el seno de las familias para afrontar los efectos de la crisis. Estamos en un momento privilegiado para promover la comunión y la participación de todos.
Pues este es el mensaje que nos ha ofrecido nuestro obispo y ese gesto solidario al que todos tenemos que responder en estos momentos, bueno, pues que estamos viviendo unos tiempos en que personas quizá a veces más próximas de lo que creemos, pues está en dificultades. En un entorno en el que también nosotros tenemos como referente la esperanza que el cristiano nunca deja de sostenerse en ella. Y aquí ya tenemos que poner punto final, pero le recordamos que esta noche, a partir de las 9 en la catedral, nuestro obispo pues va a celebrar la tradicional Vigilia de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María. Y mañana, sábado, a las 12 de la mañana, también en la catedral, pues la misa estacional en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues son dos maneras también de sumarse este tiempo de Adviento al corazón del Señor. Pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos de todo el equipo que hace posible el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Volveremos el viernes próximo, si Dios quiere, a 1:33 de la tarde. Adiós.